Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos iniciando semana en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, esperando que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy tenemos un tema de sumo interés general, y ahorita usted va a saber por qué. Le recuerdo que nuestro WhatsApp es 33 22 23 27 38, que también es Telegram. Espero alcanzar a contestar el Telegram, el WhatsApp, por supuesto que sí. Los teléfonos ahorita todavía no están al aire. En media hora estará ya llegando Lulú a contestar los teléfonos para que usted se pueda comunicar al 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Le recuerdo que este programa se repite todas las noches. Este mismo que usted escucha a las 10 de la mañana se repite poquito después de las efemérides de Meche, después de las 10 de la noche, a lo mejor ya relajadito, ya a punto de dormir, ya más tranquilito, puede escuchar con mayor interés el programa. Y si no, pues qué bueno que esté ahorita totalmente en vivo con nosotros. También nos puede escuchar en el podcast, ¿sí? A la hora y el día que guste, esperando que también sea de sumo interés. ¿A poco no es de interés general saber cuándo comienza el temporal de lluvias? ¿Cuándo comienza a llover en Guadalajara? ¿Estas lluvias que cayeron en los últimos días son parte del temporal o son los aguaceros de mayo, como se les dice? ¿De qué se trata? Pero además hay algo muy interesante. ¿Cómo se ha modificado, cómo ha cambiado el temporal de lluvias en los últimos años en Guadalajara? Más pavimento, menos árboles, los fenómenos de la Niña y el Niño. ¿De qué manera han cambiado los temporales de lluvia en Guadalajara? Dicen por ahí que el 24 de junio, Día de San Juan, inician las lluvias, mejor dicho, inicia el ciclo de lluvias, llueva o no llueva, y que inicia el temporal, llueva o no llueva. Bueno, pues de todo esto vamos a platicar el día de hoy con un par de meteorólogas del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, lo cual me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. De entrada, la maestra Maidés Bárcenas Castro. ¿Cómo le va, Maidé? Un saludarla.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Maidé. Y Almadelia Ortiz Bañuelos, también meteoróloga de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo le va, Almadelia? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos.
Muchas gracias. Bueno, de entrada yo les quiero preguntar, estas lluvias que acaban de ocurrir aquí en Guadalajara, que decíamos, y se vinieron fuertes, en algunos lados vinieron, dicen que hasta con granizo, estas lluvias que llegaron aquí a Guadalajara, ¿es el temporal de lluvias o de qué se trata? ¿Alguien me quiere comentar? Adelante,
sí,
por favor.
No es el temporal de lluvias. Para que nosotros podamos considerar el temporal de lluvias, necesitamos que se generen precipitaciones 3 días seguidos y que sean precipitaciones generalizadas. Uh-huh. De tal manera que para el cuarto día nosotros podamos, ya consideramos que ya es el inicio del temporal. Es importante que sean consecutivos y es importante no confundirlos, porque en caso de confundirlos, pues las personas más afectadas en este caso son los agricultores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos van a sembrar y va a haber varios días que no va a llover y eso les afecta a ellos en su cosecha. Entonces, sí es importante tener bien claro cuándo inicia el temporal, de preferencia pues mantenerse informado por los medios correctos, porque hay personas que, por ejemplo, llueve un día y dicen ya empezó el temporal en mayo y no, por el momento lo que se presentó fueron parte de los aguaceros de mayo.
Entonces, ¿cuándo empieza el temporal de lluvias oficialmente?
Oficialmente, según estadísticamente, esperamos que se presente en la segunda quincena de junio, puede ser una semana antes, una semana después. En esos días se va a presentar, van a empezar las lluvias, y si vemos que el tercer día todo van 3 días que llueve seguido, uh-huh, el cuarto ya decimos ya inició el temporal. Y esto no solo nos basamos en eso, sino nos basamos en, por ejemplo, que el sistema de alta presión se encuentre más retirado, que el canal de baja presión se encuentre ubicado en la parte media, sobre la Sierra Madre Occidental, pero también que llegue a Jalisco, uh-huh, porque si este sistema de baja presión todavía está orientado hacia el este, pues entonces no se van a generar precipitaciones diario. Entonces estamos monitoreando los sistemas atmosféricos y cuando se cumplen todas las características, que el sistema de alta presión está más lejos, está entrando humedad del Pacífico y ya se forma el canal de baja presión, pues entonces ya decimos nosotros, ya va a empezar a llover diario, ya podemos decir que inició el temporal.
Entonces, Almadelia, hablaba usted de los productores, de la gente que del campo, pero ellos le saben mucho a todo este asunto, ¿no?
Sí.
adelante.
Sí, yo tengo familiares que son de campo. Ajá. Y efectivamente ellos saben mucho, pero de todos modos aún así suelen preguntar, ¿no? Oye, ¿cuándo va a empezar el temporal? Yo pienso que va a empezar tal día, o sea, ¿tú qué piensas, no? Uh-huh. Entonces compartimos información y es bueno, me parece que ambos conocimientos, tanto ellos de la experiencia que tienen como la parte analítica que tenemos los científicos, pues compartir información, pues es muy bueno, ¿no?
Maidés, el temporal de lluvia siempre comienza a mediados de junio, antes o después, pero a mediados de junio.
Sí, efectivamente, los meses lluviosos en lo que es la región tropical, pues sería, son 6 meses, ¿no? Comprende desde junio hasta noviembre. Uh-huh. Lo que pasa es que comienzan las lluvias, estas que comúnmente las personas le conocen como el temporal, en diferentes momentos dependiendo del área, ¿no? En el centro de México y oriente de México, pues se han notado pues un comienzo de ese periodo lluvioso adelantado o comienza antes que acá en Jalisco. Igualmente, en Jalisco hay zonas que comienza a llover antes de la región centro. Es decir, la zona de altos, la zona sureste y sur de Jalisco, comienzan las lluvias primero que la región central, valles, lagunas, por ejemplo, del estado de Jalisco.
Pero, sin embargo, se dice que el 24 de junio de San Juan inicia el temporal oficialmente, llueva o no llueva. ¿Qué tan cierto es esto?
Eso tiene que ver mucho también como las personas que son de justamente cumplen años en junio y dicen, en mi cumpleaños siempre llueve.
Sí, sí, sí.
Va un poco por ahí, sí. ¿No? Es como que sí, la probabilidad de lluvias en ese periodo, finalizando junio, es muy alta. En esa segunda quincena de junio prácticamente llueve todos los días. Uh-huh. Entonces sí hay una gran probabilidad de que justamente ese día y en el lugar donde se encuentre esa persona pueda decir de que llovió.
Claro. Bueno, yo les quiero adelantar que mi cumpleaños es el 11 de junio.
Sí.
Ay, y yo voy a echar la culpa si llueve o no llueve. Ese día yo les voy a decir, oiga, sí llovió el 11 de junio, que regularmente no llueve, ¿eh? Eso es lo que a mí me ha llamado la atención. Ahora bien, tanto Alma como Maidés, ¿se han modificado los inicios de los temporales de lluvia en los últimos años en Guadalajara? Incluso la intensidad de la lluvia en la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los últimos, 10 años aquí en Guadalajara? Adelante, Maidés.
Sí, hay varios factores que pueden modificar el comienzo de esas lluvias, incluso el comportamiento de todo el periodo lluvioso, de todo el temporal. Uh-huh. Y hay dos factores importantes. Uno, que es el cambio climático, evidentemente, y uh-huh. modifica ese comportamiento de las lluvias en un estudio de largo plazo, es decir, cuando vemos el análisis de 50, 30, 100 años, ahí vemos ciertas modificaciones, y también los eventos de variabilidad climática. Esos eventos de variabilidad climática están influyendo en el comportamiento de las lluvias en periodos más cortos, es decir, de un año a otro, de 2 años, con cierta ciclicidad, ¿no? Uh-huh. Con cierto ciclo que es constante. Entonces, dependiendo cómo estén esos eventos de variabilidad climática, intervienen o influyen en ese comportamiento de las lluvias. Y uno de ellos, y el más mencionado y el que más conoce la población, es el evento del niño. Uh-huh. El niño o la niña, dependiendo si esté en su fase cálida o en su fase fría. Y en dependencia de ese fenómeno, se ha visto que de todos los eventos de variabilidad climática, que hay muchos otros más, ¿no? Uh-huh. La oscilación de caudal del Pacífico, la NAO, por ejemplo, la QVO y otros tantos, pues, por solo mencionar algunos, uh-huh. El evento del niño es el que más influencia se ha demostrado que tiene con el comportamiento de las precipitaciones en gran parte del mundo, y México no es la excepción.
Claro, a ver, y quiero aprovechar su presencia de ambas para entenderlo un poquito. Nosotros como terrenales, ustedes siempre andan en las lluvias, pero nosotros no. Sí. ¿Qué es el fenómeno del niño y qué es el fenómeno de la niña? ¿Por qué niño y por qué niña? Platíquenme, por favor.
Bueno, pues cuenta la historia que hace muchos años, pues no recuerdo exactamente el año, pero hace muchos años atrás en lo que es Perú se registraron muchas, o sea, que estaba lloviendo mucho y detectaron que había un aumento en la temperatura de la superficie del mar. Uh-huh. Entonces ellos tuvieron pues bastantes lluvias más de lo normal, y ellos a ese fenómeno que sucedió en Navidad le llamaron ellos el niño.
Okay.
Entonces después ellos se percataron que hubo un déficit de lluvias y había la temperatura del océano disminuyó, hubo un enfriamiento. Uh-huh. Entonces, como era un fenómeno inverso, ellos le llamaron la niña.
Uh-huh.
Uh-huh. Eso es prácticamente el niño por el niño Jesús y la niña porque tiene condiciones inversas o contrarias al fenómeno del niño, prácticamente.
Y el fenómeno de la niña, por ejemplo, mientras el del niño fue en Navidad, en diciembre, digámoslo así, ¿el de la niña cuándo se dio y que bajó la temperatura del mar?
No se tiene, de hecho es no sé si llamarlo un problema, pero para la comunidad científica todavía es muy difícil saber cuándo se va a presentar, porque si bien es periódico, pero no, por ejemplo, hay literatura que dice que tiene un periodo de 3.8 años, otros dicen que de 2, otros que de 5, porque realmente no, como dependen muchos factores, muchas otras oscilaciones están influenciadas, entonces eso hace que no se presente tan de forma periódica, porque vamos, lo que pasa en China pues también afecta acá, porque la energía se conserva en el planeta. Entonces, si en el otro lado del mundo hay un sistema donde se disipa más energía, pues va a afectar también de este otro lado del planeta, y eso va a generar variaciones, y que sean más débiles, que sean más intensos, que se presenten en diciembre, que se presenten en mayo. Entonces realmente, pues la atmósfera es un gas, entonces eso genera, es termodinámica pura, entonces lo que hace es que haya tantas variaciones,
¿no? Sí, Maidez.
Sí, agregaré a esto que justamente lo que conoce la población como niño o niña se refiere solamente al comportamiento del océano, de esas temperaturas en el océano, pero es un fenómeno de interacción océano-atmósfera, es decir, a partir de ese comportamiento en el océano, la atmósfera responde, ¿no? Entonces, el evento como tal, científicamente, pues, lo conocemos como ENOS. La parte EN se refiere al océano, y la parte OS a la oscilación del sur, que es justamente esa circulación en la atmósfera que se va a modificar dependiendo si el océano está caliente, frío o neutral. Entonces, justamente como esté apareciendo esas temperaturas en ese océano Pacífico ecuatorial, porque el evento del ENO, pues, el niño o la niña, se da solamente ahí. Es solamente de esa región, pero repercute en el tiempo y el clima de todo el mundo.
De todo el mundo. Estamos hablando de Ecuador, Perú.
Justamente el Pacífico, ecuatorial, Ecuador. Central. El es central. Toda la línea, bueno, más o menos 5 grados de latitud norte, 5 latitud sur, toda esa franja del Pacífico ecuatorial.
Entre Indonesia y Perú.
Ajá, podríamos decir, entre Indonesia y Perú. Y entonces hay 5 regiones en esa zona que se analiza la temperatura. Entonces está la zona niño 1, 2, 3, 4, 5. Y hay una zona que es la que más importancia pues se le ha prestado en los últimos 20, 30 años, que es la región niño 3, 4. Entonces esa zona es como la que se monitorea con más certeza, o realmente no es que se monitorean todas, pero esa tiene mucha más influencia en los fenómenos que se dan a nivel global, es decir, los fenómenos de teleconexión, que es la palabra que utilizamos los meteorólogos, pues, sí, a nivel mundial, es decir, aquí se está presentando esto y sin embargo en la India hay sequía. Aquí se está presentando esta situación y en Europa hay olas de calor. Acá se está presentando esta situación y se está inundando China. Esa es la relación, por ejemplo.
Qué interesante.
Por eso cuando hay un huracán, por ejemplo de Patricia, que estuvo el huracán acá, o sea, todo el mundo voltea a ver a Jalisco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pase acá tiene influencia a nivel mundial.
Pero particularmente al Pacífico, ¿verdad?
Bueno, en la cuestión del niño, ahí se desarrolla el fenómeno, pero tiene afectaciones o beneficios en el resto del planeta, ¿no? Porque, pues, como le mencionaba, es un gas, y esta energía del gas, pues, se distribuye en todo el planeta, se conserva.
Correcto. Bueno, pues, qué interesante, ¿no? Estamos aprendiendo, sin duda alguna, cosas nuevas en cuanto a la meteorología. ¿Usted tiene dudas? ¿Usted tiene preguntas de por qué se le da cierto nombre a cierto fenómeno? O incluso, a lo mejor, pues no sabe si va a ponerse a lavar el día de hoy y a lo mejor llueve, ¿verdad? Bueno, pues ahorita aprovéchelo, pregúntele, está con nosotros Maidez Bárcenas Castro, así como Alma Delia Ortiz, ambas meteorólogas de la Universidad de Guadalajara. Y realmente se ha modificado mucho la manera de llover en Guadalajara. También de esto le vamos a preguntar a nuestras invitadas el día de hoy. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Estamos con las meteorólogas Maidés Bárcenas Castro y Almadelia Ortiz Buñuelos del Instituto de Bañuelos, del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando del temporal de lluvias y todas estas modificaciones que ha tenido justamente el temporal, tal vez en los últimos 30 años. Ya nos decían que esto que se está presentando de lluvias no es el temporal, que el temporal tendría que iniciar alrededor del 15 de junio. Pero de ahí hasta cuándo, Maidés, usted comentaba, ok, empezamos en junio. ¿Cuándo tendría que terminarse el temporal de lluvias?
Las lluvias se van a ir, bueno, los meses que más llueven en Jalisco y en área metropolitana son junio, julio, agosto. Ya en septiembre, octubre, noviembre disminuye un poco la precipitación, aunque también sean considerables, es decir, son mucho más precipitaciones de lo que hemos tenido en mayo para el mes de septiembre, octubre, noviembre, y va disminuyendo a medida que se comienza a llegar otra vez a esos meses, a ese mes que es noviembre, de transición al periodo seco, van disminuyendo. Pero los máximos son junio, julio, agosto.
Junio, julio, agosto, ok. En días pasados que platicaba con amigos de bomberos de Guadalajara y de Zapopan por los incendios forestales, comentaban que una de las causas de los grandes incendios forestales de este año, es que no había habido cabañuelas, no había piso húmedo en la zona donde se registraron estos incendios. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llovió estas cabañuelas de enero o el marzo loco y febrero otro poco? ¿Por qué no pasó esto este año? ¿Por qué?
Este año habíamos, bueno, en esos meses de hecho se estaba saliendo del fenómeno de la Niña. Y el fenómeno de la Niña reduce mucho la precipitación en lo que es ese, cuando se está terminando el episodio, ¿no? Es decir, cuando ya la Niña está débil, por así decirlo, porque cuando la Niña está fuerte sí precipita mucho, y es el ejemplo de los últimos años, y sobre todo el 22, que ha sido el año que más precipitación se ha acumulado en lo que es el área metropolitana, por ejemplo,
¿cuál
y
año?
En Jalisco, el 22.
El 2022. ¿Es cuando más llovió en Guadalajara?
Sí, exactamente. Y diríamos, bueno, ¿cómo llovió tanto? Si hay cambio climático, si hay niños, si hay niñas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, justamente estaba presente ese fenómeno de la Niña bien fuerte y se aumentó pues la cantidad de precipitación. Y eso no quiere decir, a pesar de la cantidad de precipitación que se registró el año pasado, no quiere decir que no estemos en presencia de sequía. ¿Va? Porque sí, el estado de Jalisco y gran parte de México está en condiciones de sequías anormalmente secas, ¿no? Y en algunas regiones pues se ve entre moderadas y severas. Entonces sí, fue beneficioso, pero no suficiente. Entonces, con presencia del Niño, para lo que sería ya el mes de junio, julio, agosto de este año, se esperan pues un menor cantidad de acumulados en la precipitación, aunque lo más típico que ocurre con la precipitación en años niños es que se dé fuerte de manera puntual. Es decir, en unas zonas llueva mucho en Jalisco y en otras no tanto. Entonces, bueno, ¿a dónde van a estar esas lluvias fuertes y dónde no? Es lo que máximo con 12, 24 horas podríamos decir con certeza, pues, o mayor certeza.
Claro, pero ustedes, ¿qué pronostican finalmente ustedes? ¿Que va a llover mucho este año en Guadalajara o como el 2022 o no va a llover mucho?
Pues según los modelos numéricos, estamos esperando que haya un déficit, o sea, que no llueva tanto como, o sea, porque el fenómeno del Niño en verano genera menos precipitaciones. Entonces, eso esperamos, que el acumulado mensual pues sea menor al promedio estadístico histórico que se tiene.
Normal, digámoslo así. Sí. Ni mayor ni menor, normal.
No, o sea, puede ser normal y abajito, o sea, puede ser abajo de lo normal.
Poco por
o sea,
debajo de lo normal.
Por ejemplo, no sé, inventándome una cantidad, ¿no? Digamos que de 100 milímetros a lo mejor llueve 90 milímetros.
De acuerdo. Muy bien. Oiga, ¿el calentamiento global tiene que ver con todo este fenómeno, modificaciones de lluvias, ya no digamos que aquí en Jalisco, a nivel nacional, incluso a nivel mundial? ¿Qué tiene que ver el calentamiento global?
Bueno, el calentamiento global es la base, pues, del fenómeno del cambio climático, ¿no? Entonces, sí, de ese calentamiento evidente que se ha venido observando en registros, en termómetros, ¿vale?, a nivel mundial, y se ha observado ese aumento en la temperatura, pues evidentemente es lo que ha dicho ya el panel intergubernamental de cambio climático, que el cambio climático es inequívoco. Es decir, está, ya estamos viviendo un cambio climático.
Okay. ¿Va?
Nos hemos ido adaptando a esos cambios poco a poco y es lo que seguirá pasando. Poco a poco se van modificando las precipitaciones, pues iremos tomando medidas de mitigación. Se irá incrementando la temperatura, iremos adaptándonos a esa situación. Y así es como un cambio paulatino, gradual, por así decirlo también, pero sí es evidente la presencia de ese fenómeno.
Porque ahora nos sorprenden y nos damos cuenta en la información que tremendas lluvias en Italia, en Francia, en Alemania, donde hay inundaciones y desbordamientos de lagos y de ríos, lo cual antes no ocurría. Y las sequías, por ejemplo, en la zona de China, sequías tremendas que se han presentado. ¿Por qué ahora sí y antes no?
Ojo con esa situación. El hecho de que exista cambio climático no quiere decir que todo sea culpa del cambio climático.
No, okay.
Porque están esos fenómenos, volvemos a estos fenómenos de variabilidad climática, que se presentan en alguna temporada y hace que esas situaciones sean más extremas. Y no fue culpa del cambio climático, ¿eh? La granizada fuerte de acá de Jalisco, ¿verdad? De años pasados y demás, no es culpa del cambio climático.
Claro.
Ese fenómeno en sí. Para decir que algo es culpa del cambio climático, tiene que haberse analizado por un periodo muy largo de tiempo.
Ok.
¿Va?
Perfecto. Ahora bien, ¿por qué los vientos también son cada vez más fuertes? O sea, a lo mejor hay más edificios que taponean el paso del viento, árboles más endebles, pero vemos que el viento tumba más cosas de repente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Ustedes han percibido una mayor racha de vientos?
Pues bueno, como le comentaba, yo no he hecho un estudio de vientos de 30 años ni nada por el estilo, pero sí hemos registrado que en 10 años que tengo yo trabajando en esto, que es normal que en temporada de estiaje, cuando casi no llueve, se presenten viento arrachado por la tarde y la noche. Esto es porque se está enfriando la tierra. Entonces, la masa de aire cálido asciende en superficie rápido y genera un vacío. Ese vacío es ocupado por vientos de alrededor. Y eso es lo que genera ese cambio en o ese movimiento de las masas del aire que está en contacto con la superficie, que se está enfriando la tierra. Eso es lo que genera el viento arrachado a finales de la tarde. Y también en temporal de lluvias, pues tiene mucho que ver si es una tormenta local severa la que está generando este viento arrachado.
Okay.
Entonces, pues en realidad es una situación física que es natural, que está sucediendo. Y con respecto a que aumentan los edificios y que se está generando mayor construcción, pues claro, eso también afecta que no haya tanta fluidez del viento. Incluso yo estuve leyendo un artículo de hace un año de China, que ellos se daban cuenta que estaba aumentando mucho la temperatura en China y hicieron un estudio de capa límite de la atmósfera y pues se dieron cuenta que donde ellos habían puesto los edificios era donde pasaba el viento.
Exacto.
Entonces dijeron, oye, pues por eso, como estamos tapando el canal donde pasa el viento, pues claro, esto se está calentando.
Sí.
Entonces, pues es también como una invitación a planear la construcción de las ciudades, porque si hacemos, por ejemplo, pones los edificios a un lado, o los construyes de tal forma que no perjudiquen la fluidez del viento, pues eso también va a ser favorable, ¿no?
Claro, qué interesante esto que nos está diciendo Almadelia, respecto a al taponamiento, diría yo, que las bases de concreto, los edificiotes que construyen en Guadalajara están provocando en los vientos. Es que sí se nota, o sea, es como si taponearas el agua, ¿no? Y por eso provocas inundaciones. El viento choca con estos nuevos edificios a tal grado que pueden llegar a quebrar cristales, o sea, porque lo están taponeando ciertamente, y es bien importante lo que está diciendo, la manera de construir. Yo le quiero preguntar a Maidés, ¿qué es una línea de vaguada?
Una línea de turbonada.
Sí, porque usted siempre cuando
una vaguada, un canal de baja presión.
Un canal de baja presión, porque cuando les pedimos el estado del tiempo, pues que la línea de vaguada, que la baja presión, no. ¿Qué es una línea de vaguada?
Sí, pues todos esos términos son prácticamente lo mismo, ¿no? Un canal de bajas presiones, una vaguada, una línea de turbonada, por así decirlo. Todos esos son más o menos lo mismo. Es una zona de bajas presiones y hay que cuando decimos bajas presiones, las personas sí deberían entender que estamos refiriéndonos a mal tiempo, a lluvia, a viento fuerte, a fenómenos incluso severos, ¿no?, que se podrían presentar. Cuando decimos hay altas presiones, todo está relacionado con buen tiempo. De manera general, las personas podrían educarse de esa manera, ¿no? Claro. Altas presiones, buen tiempo; bajas presiones, mal tiempo. Entonces, todo lo relacionado con esto, con vaguada, con bajas presiones, turbonada, con canal de bajas presiones, con turbonada, todo prácticamente es lo mismo, ¿no? Es una zona que se va a presentar, en la que se va a, están las condiciones, todas las condiciones necesarias para que se formen tormentas. Tormentas, cuando hablamos de tormentas no hay que decir a lo mejor eléctrica, pero queremos decir tormenta eléctrica, es decir, puede haber actividad de rayos, relámpago y todos los fenómenos severos que son vientos lineales fuertes, granizo y precipitación intensa. Serían los fenómenos asociados a esta línea de turbonada, o a esas vaguadas, o a esos canales de bajas presiones.
¿Por qué será que cuando llueve decimos, mira qué feo amaneció el día, amaneció mal tiempo? Cuando yo sigo pensando que las lluvias son bendiciones para el mundo, para la tierra, para el planeta, y el sol, si bien, bueno, nos alumbra y nos calienta un poquito, pues no deja de ser un poquito más estresante y hasta trágico en ciertos horizontes del mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿El que llueva es mal o buen tiempo? Ustedes como meteorólogas.
Bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañera, pero antes yo quiero decir, todo es perspectiva, ¿no?
Claro.
Porque nosotros vemos que está lloviendo y decimos, ¡ay, qué lindo está el día! Sí. Y mira qué ciclón más lindo se ha formado.
Sí.
Y son fenómenos bien así espantosos, pues, para la población y alarmistas y demás. Y sin embargo, nosotros lo vemos muy bonito, ¿no? Y son necesarias, las lluvias son necesarias. Y los ciclones tropicales son los sistemas meteorológicos que más aportan precipitación. Entonces son un mal necesario.
Claro.
Definitivamente.
Claro, por supuesto. Alma Delia.
Sí, pues opino exactamente igual que la doctora Maides. Y bueno, otra cosa que también tiene mucho que ver, hay un área muy interesante de la meteorología que es... Sabemos que hay gente que se deprime, por ejemplo, cuando la temperatura baja, que ya 2 días lloviendo, y gente que se deprime. Otra gente que les encanta que esté lloviendo porque no hace calor. Sí. Entonces, que por el cafecito, que el panecito. O sea, tú ves una nube y dices, ya, café y pan, ¿no?
Sí.
O sea, entonces, pues depende de la persona, ¿no? Depende de la persona, y nosotros como científicos, pues lo vemos porque amamos la naturaleza, por eso estudiamos ciencia, y pues nos encanta ver un huracán de categoría 5, se nos hace precioso, una nube tempestuosa, mira qué hermosa, pero para nosotros así es, ¿no? Pero tiene mucho que ver, digo, a lo mejor una tormenta local severa es preciosa, pero también pues afecta, también por ejemplo, nosotros monitoreamos todas las tardes, de hecho, si usted me permite invitar al público que nos sigan el radar Doppler, porque vamos a estar monitoreamos las tormentas. Entonces, este trabajo a mí me encanta porque pues desde que empieza a llover en Zapotlanejo con dirección hacia Zapopan, por ejemplo, y estamos monitoreando lluvia fuerte con granizo, va para allá. Entonces las personas que nos siguen empiezan a tomar precauciones, ¿no? ¿Sabes qué? Va para Zapopan, entonces yo mejor le doy para acá, para Tlaquepaque,
claro.
O me desvío. Y al final, nosotros trabajamos en equipo con Protección Civil, y al final del día que te digan, ¿sabes qué? Saldo blanco, no hubo ahogados. Entonces es precioso, ¿no?
Claro,
o sea, es hermoso el temporal de lluvias y todos lo extrañamos, ¿no? Sí. Pero también llega un momento final de la temporada que las preguntas que nos hacen, y oye, ¿cuándo deja llover? Oye, ¿cuándo deja llover?
Sí, también.
Sí, ¿no?
Nada nos gusta cuando llueve porque llueve y cuando no llueve porque no llueve. Oiga, ahorita, de hecho, me llama la atención que las unidades de bomberos y Protección Civil ya nos mandan también el estado meteorológico. ¿Sí? ¿Hay algún acuerdo con ustedes o cómo es este asunto? ¿Por qué ellos también ya lo hacen?
No, trabajamos en equipo.
En equipo.
Nosotros atendemos a unos medios, ellos atienden a otros medios. Y también, por ejemplo, cuando ellos les falta personal de meteorólogos, ellos nos hablan y nos dicen, oye, me pasas el pronóstico porque no tengo meteorólogo en turno, sin problemas, se los pasamos. Que, oye, hubo una tormenta local severa en Acatlán, hubo deslaves, etcétera. Y ya nosotros, me pasas los datos del radar. Ah, por supuesto, aquí están los datos del radar. Entonces, trabajamos en equipo.
Sí.
Ellos tienen meteorólogos, ¿no? Y es importante, esa es una de las cosas también importantes de resaltar, que la meteorología no solo estaría, pues, en nuestro instituto o en el Servicio Meteorológico Nacional, es que puede haber meteorólogos en todas partes, ¿no? Los ubicamos también en el aeropuerto, pero cada unidad de Protección Civil debería tener su meteorólogo, claro, porque finalmente también responde a las necesidades que tienen ellos para la emergencia, sí, para responder a una emergencia muy específica. En lo que uno a lo mejor informa de manera generalizada que en el área metropolitana puede estar pasando esto, ellos van a su punto de inundación, a su lugar que ya está reportado como en crisis o en emergencia, ¿no? A responder esa necesidad. Y ellos también tienen meteorólogos, las unidades pues municipales y la unidad estatal también tienen meteorólogos y tienen pues su grupo de monitoreo, sí, no, de
fenómenos. Sí, la base aérea también, los militares, aérea, sí, ellos se encargan para, pero ellos por ejemplo para saber si puede volar sus aviones o no pueden volar, entonces tienen como sus servicios específicos.
Sí, no, y agradecerles tanto a ustedes como a la gente de bomberos municipales de la zona metropolitana que nos den a los medios de comunicación, nos reporten el estado meteorológico diario, porque ahora que se vengan las lluvias, vaya que si lo vamos a necesitar. Sí. Aquí estaba oyendo una estadística, ¿usted qué cree, que se han hecho más canciones de los días soleados o de los días nublados? Alguna vez, bueno, Juan Gabriel cantó Buenos Días, Señor Sol, ¿no? Pero Armando Manzanero cantó Esta Tarde Vi Llover. Y el otro estaba... Luis Miguel, mira, maestra, también sabe, sí, no solamente de meteorología, pero de repente estas épocas de, o estos temporales también nos hasta nos inspiran, no solamente a tomar café y pan, ¿no? Pues sí. Sino sí, también sí, nos sí, inspiran a hacer canciones. Vamos a un corte y regresamos con las WhatsApp y las llamadas que han llegado aquí a Radio Metrópoli, 33-22-23-27-38, y ya están los teléfonos, Lulú ya está respondiendo para que usted se pueda comunicar. Continuamos aquí platicando tanto con Maidez Bárcenas Castro como con Almadelia Ortiz Bañuelos, meteorólogo de la Universidad de Guadalajara. ¿Cuántas preguntas, cuántas detalles, cuántas curiosidades? A mí me ha llamado mucho la atención este avioncito cazahuracanes que se mete en el ojo del huracán y es el que nos dice qué. A ver, platíquenos, Maidez. ¿Qué pasa con este avión? ¿Está piloteado por un ser humano?
Personas, así es.
¿Por una persona?
Por más de una.
¿Más de una persona?
Sí.
¿Y es un avión muy pequeño que se mete al ojo del huracán?
No, un avionzote bien grande.
¡Ah, es grande!
Sí.
A ver, platíquenos un poquito.
A ver, esa actividad pues se está haciendo desde la década de los 70. Ajá. Lo lleva a cabo la Fuerza Aérea Norteamericana y solamente se vuelan pues en los... o sistemas tropicales del Atlántico y del Pacífico Oriental. Son la única entidad en el mundo que hace esa actividad. No lo hace pues ni los australianos, ni los japoneses, ni nadie de eso. Y son pues Hércules, se llaman así, son los Hércules de la Fuerza Aérea Norteamericana, y se meten en cualquier estadio de evolución de los ciclones tropicales, desde que está comenzando el disturbio a formarse, a generarse, hasta que sea un categoría 5. Hasta la fecha no ha habido un accidente.
Exacto.
De esa actividad. Y
increíble.
Y sí, es muy peligroso, muy riesgoso, pero está muy bien equipado el avión. Entonces, están esos que sí se meten y están también unos Gulfstream de la NOAA, que estos no se meten, ellos sobrevuelan y lanzan sondas para medir en el interior de los ciclones pues todas las variables meteorológicas. Pero el cazahuracán tiene una función muy importante y es determinar principalmente no solo la intensidad sino el punto central de ese ciclón tropical, porque es lo que es el dato que se introduce a los modelos meteorológicos para determinar con mejor precisión la futura trayectoria.
Sí, a mí me impresiona porque, bueno, confirma lo que yo suponía, que sí estaba piloteado, pero que en tiempos, por ejemplo, de drones, no sea un dron lo que se meta allá y sí tenga que arriesgar a una o dos personas, ¿no?
Sí, hay un pequeño avioncito que es un dron, pues, que lo avientan desde el propio avión, pero para que vaya a los niveles más bajos, porque el avión va por niveles más altos. Entonces, independientemente de lanzar la sonda y también a medir todo, se tripula este avioncito, un avión no tripulado, pues, el Coyote se llama, y está el Hope, no sé qué, hay otro nombre, son dos tipos, y estos hacen esas mediciones, pues, en los niveles más bajitos, pegados al mar. Entonces, okay, sí, se identifica muy bien la circulación, si se está intensificando, si se está debilitando, cómo están las corrientes ascendentes, en fin, cómo sería la evolución de esos sistemas.
Correcto. Bueno, aquí ya empezaron a llegar algunos WhatsApp. Dice, bueno, primero a toda la gente que se está comunicando conmigo, que yo voy a hacer con mis lágrimas un océano por la derrota del América. A toda la gente que se está comunicando, muchas gracias. De veras, ya sé que me quieren agarrar de carrilla. Lo vamos a dejar para el programa de la noche de Punta y Seguido y estaremos platicando. Gracias de todos por comunicarse, porque ay, vaya cómo me han llegado, Pero bueno, dice por acá, buenos días, Mariana Vázquez pregunta, ¿puedo sembrar mañana un pasto para esperar el temporal? ¿Mañana puedes sembrar pasto para esperar el temporal el 15 de junio, por ejemplo?
Híjoles, yo de eso no sé. No sé.
Habría que preguntarle a un jardinero.
Sí, pero yo pienso que lo ideal es mejor ya que empiece el temporal, porque ya no lo va a tener que regar. Entonces ya va a estar la tierra más blandita, más húmeda. Entonces yo en lo personal, lo haría hasta junio, ¿no?
Hasta junio. Dice Alfredo Prieto, ¿por qué si en la Ciudad de México, y yo agregaría, Alfredo, Monterrey, Chihuahua, Coahuila, también el sureste, están cayendo unos tormentones? Aquí el clima nos castiga y hasta nos achicharramos como pollos, dice. ¿Por qué? Porque aquí se hace tanto sol cuando está lloviendo en otros lados de la República.
Pues precisamente depende de la ubicación de esos sistemas meteorológicos y el que está dando esa situación en esa región. Bueno, a lo que fue mayo, abril, era la llegada de los frentes fríos llegan, y cuando interacciona esa masa seca y fría que traen con la masa del Golfo húmeda y cálida, pues entonces ese choque de masa lo que genera es una muralla de tormenta, y entonces por eso es en el noreste se estaban dando esas situaciones de tormenta. Pero en combinación a esos sistemas, con la entrada húmeda del Golfo y con que ese canal de bajas presiones está sobre el centro y oriente en ocasiones del país, pues entonces se dan esas tormentas en el centro, en el oeste, en el oriente y en el sur y sureste también. Es el mismo sistema que está ubicado ahí, por eso comienza, por así decirlo, las lluvias y las tormentas en periodo más adelantado, si lo comparamos con esta región, con esta zona.
Depende cómo se mueva.
Y no solo es Jalisco, es todo el litoral pacífico. Básicamente sí, la misma situación.
Sí, cómo no, ciertamente sí. Bueno, feliz lunes. Dice, ¿quién nos favorece más a México y Jalisco, la niña o el niño? Dice Diana Vega.
Pues para Jalisco, pues podríamos decir que la niña, en verano, la niña porque llueve un poquito más. Uh-huh. Y nos perjudica pues el niño porque llueve un poquito menos en verano. Uh-huh. Y en invierno podría ser que mejore el niño, porque el niño en invierno pues llueve un poquito más. Uh-huh. Y la niña llueve menos.
Perfecto. Bueno, dice la señora Gloria que tengas interés, dice que tenga, bueno, le gusta el programa, que está interesante, dice cada día mejor, muchas gracias, saludos a tus invitadas, muy preparadas, un abrazo a ambas, dice la señora Gloria, y pregunta que de qué nacionalidad es usted, mi querida Maida.
Ahí se notó mucho, parece. Aunque yo intento hablar bien mexicano, pero no, todavía se sale. Soy cubana.
Cubana, soy no, pues, muy bien, muy bien. No, usted tiene que hablar como hable. No sí, importa. Es lo que le decía, sí. ¿Verdad? Usted no trate de hablar mexicano, usted como cubana. José Montaño dice, cada año nos quejamos de que hace más calor que nunca en Guadalajara, y en invierno que hace más frío que nunca. Igual con las lluvias. Según los registros que llevan los meteorólogos, desde hace muchísimos años, ¿es cierto eso? ¿Esto es cíclico? Que mucho calor en Guadalajara. Ahora sí está haciendo más calor que otros días. Y ahora sí, y ahora sí. Y de repente ahora sí está lloviendo más que otros días. A ver, ¿es cíclico esto? ¿Alguien puede responder?
Hay una frase muy, no sé, yo me la he grabado muy bien de uno de mis profesores acá, doctor Omar. Pues. No. El doctor Omar dice que los seres humanos tenemos memoria de corto plazo.
Sí.
Y es la realidad. Nosotros no nos acordamos de cómo fueron las lluvias pasadas, no nos acordamos de cómo fue el invierno pasado. Entonces, cuando estamos viviendo esa situación en ese momento, en este periodo, uno dice, esta es la más grande que ha pasado, esto es lo peor que ha pasado. Y tiene mucha relación con eso, no nos recordamos, pero por los registros, la verdad, no hemos identificado un fenómeno que haya sido extraordinario en el área metropolitana, por ejemplo, que nunca antes se haya dado.
Claro, claro.
La verdad, ahora sí, esa acumulación de los granizos que se da en el lateral de Lázaro Cárdenas y demás, bueno, ahí sí influyó otra cosa. Se arrastró, pues, con la precipitación, todos los granizos que cayeron en las zonas más altas, se acumuló ahí, se prensa y se hace ese bloque de hielo que fue más grande porque granizó más. Pero no quiso decir eso, que los granizos fueron más grandes, ni que granizó por un periodo de tiempo más largo, a lo mejor, no, ¿vale? Sino una situación X que sucedió eso. Pero temporada con temporada, graniza mucho en el área metropolitana.
Claro, sí, y es cierto, aunque no es que granice cada vez más, ¿verdad? No.
Hasta ahorita realmente hay algunos estudios que van haciendo algunos compañeros en sus estudios de posgrado, doctorado y maestría y demás, y realmente no... Está muy relacionado la severidad con fenómenos de niño, niña y demás, pero no realmente con algo que sea, no sé, debido al calentamiento o al cambio climático, ¡pum!, más tormentas. O los granizos más intensos, no. Con
correcto.
Eso no.
Bueno, dice, la solicito que qué bonitas voces tienen, dice. Ah, bueno,
muchas gracias.
Dice por acá... en el ciclo del agua se evapora y baja las plantas Las plantas tienen influencias. ¿Nos pueden explicar más sobre esto, por favor? Se supone que con menos árboles por los incendios en nuestra región vamos a esperar menos lluvias. Pero sí tiene que ver que haya o no haya plantas, finalmente, dice Luz Rodríguez.
Sí, es muy importante porque, por ejemplo, el bosque Colomo son fuentes de humedad porque las plantas transpiran. Entonces eso genera fuentes de humedad. Y pues sí, entre si quitamos los árboles, quitamos los bosques, pues va a haber mayor calentamiento. Si todos lo llenamos de asfalto, pues el agua que cae del cielo ya no va a caer a la tierra, pues ya no se va a filtrar y se va a ir directamente al canal, entonces a las aguas negras, ¿no? Entonces esos mantos o esos ríos que están debajo de la tierra, pues ya les llega menos agua y entonces las plantas pues necesitan también de esa humedad de la tierra. Entonces, de hecho, vemos lugares donde hay árboles que nunca nadie riega y el árbol está hermoso, ¿no?
Así es.
Pero porque hay humedad abajo.
Exacto.
Pero si nosotros seguimos evitando, pues, tener lugares, bosques, y evitamos, si todo llenamos de asfalto, pues va a llegar un momento en que esos árboles ya no van a tener la humedad suficiente como para, y van a tener que regarse, ¿no?
Correcto.
Hay dos factores importantes para que se dé la precipitación, o bueno, las nubes que nos van a dar esa precipitación, es la temperatura y la humedad. Por eso decimos, ¿no? ¿Por qué hay tanto calorón y no se forma una nube, o por qué hay tanto calor y no llueve? Porque no hay humedad. Entonces, tiene que haber varias fuentes de dónde sacarla, y una de ellas es esto, los grandes humedales, los grandes bosques. Por eso en esas regiones se dice a las personas, aquí hay un microclima, es diferente acá al centro de la ciudad. Sí, efectivamente, porque las plantas conservan más húmedo el suelo que en las zonas asfaltadas y demás, pero justamente la humedad es el elemento que va a hacer estallar pues esa condensación que se forma en las nubes y que posteriormente pues precipite esa agua que tienen las nubes.
Correcto, muy interesante. Vamos a un corte comercial y regresamos a Módulo de Servicio. Estamos con las meteorólogas Maidez Bárcenas Castro y Almadelia Ortiz Bañuelos, hablando del temporal de lluvias y todo lo que paralelamente ha surgido, ¿no? Y aquí seguimos leyendo sus llamadas y su WhatsApp. Seguimos hablando de meteorología aquí en Módulo de Servicio. Vámonos con más preguntas. Luis Antonio Rodríguez pregunta a las meteorólogas invitadas. ¿Tenemos riesgo de granizado gigante como recientemente ocurrió en otras ciudades? A ver, chicas.
Pues puede ser que se vaya a presentar eventos de granizo, eso sí. Eso sí se espera. De que vaya a pasar exactamente como la vez pasada, eso sí no lo podemos asegurar porque... pues tendría que coincidir todos los ingredientes que coincidieron aquella vez. Entonces, para eso, pues solamente, eso sí, no se lo podemos asegurar, pero de que va a caer granizo, sí. Lo que sí le podemos decir es que estén al pendiente de las alertas que estamos emitiendo.
Claro.
Porque en la mañana o en la tarde nosotros podemos decir, ¿saben qué? Se espera una tormenta local severa y así ya tú puedes tomar precauciones, ¿no? Desafortunadamente no, solo podemos hacerlo a corto plazo.
Oiga, ¿y en qué porcentaje se equivoca su pronóstico? O sea, ¿lo, pues, ¿son al 100% o si hay veces que
no, sí, si no, sí me falla. Y es que, como le comentaba, pues la atmósfera es un gas, entonces es muy inestable. Entonces puede ser que en la mañana usted vea que pues casi no hay humedad, o que sí hay humedad, pero casi no hay energía en la superficie. Uh-huh. Y de repente, o por ejemplo la otra vez me pasó a mí, ¿no? Que yo estaba, que no hallaba dónde meter la cabeza, porque yo vi que empezaron a había condiciones para nubes de desarrollo y todo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero me faltó checar el viento en altura. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente se formaron las nubes de lluvia, pero el viento me arruinó el pronóstico, ¿no? Entonces, pues cuando te falta simplemente un ingrediente que se te pasó o algo, puede fallas, y también puede ser que las condiciones son unas en la mañana, por ejemplo, en la noche tú haces pronóstico y te dice que va a llover el miércoles, y vuelves a correr los modelos a las 6 de la mañana y te dice que no va a llover el miércoles.
Híjole.
Entonces, es así, o sea, no es una ciencia exacta la meteorología.
Exacto.
No es una ciencia exacta, pero tratamos de hacer lo posible por tener la mayor precisión posible.
Y por eso un pronóstico, ¿no?
Claro.
Y otra cosa es que nos apoyamos mucho en los modelos meteorológicos, y los modelos meteorológicos, como toda ciencia supuestamente exacta, en el caso de los modelos no, ¿verdad? Aquí como se introducen ciertos parámetros para simular las condiciones actuales y futuras de la atmósfera, ahí puede estar fallando cualquier cosa, ¿no? No sé, porque hasta cambió el uso de suelo, a lo mejor puede estar fallando el modelo en la precisión con lo que puede estar pasando. Mire, por ejemplo, el viernes el pronóstico para el fin de semana. Los modelos todos decían que iba a estar lloviendo sábado y domingo. Se concentró toda la lluvia, la humedad que estaba entrando del Pacífico, se concentró todo el sábado, ahí, viernes y sábado, y ya el domingo no hubo nada. Y modelo con 2 días de antelación, y estaba diciendo que sí iba a llover el domingo, y sin embargo, no llovió el domingo. Oye, ¡ay, qué mal quedó el pronóstico del domingo!
Ya que andan por
eso lo sabíamos el sábado, pero el viernes cuando lo dijimos no lo sabíamos, ¿no?
Claro,
los modelos estaban dando otra cosa, y por inspiración divina, realmente a veces también funciona, pero muchas veces falla.
Por eso hacemos el pronóstico diario.
Pronóstico. Oh, a ver, ya que están aquí, ¿va a llover esta semana o no va a llover esta semana?
Pues según los modelos, hoy nos espera que llueva. Según los modelos, hay probabilidad de que llueva el fin de semana.
El fin de semana.
Eso dicen ahorita.
Y lluvia ligera.
Ajá, lluvia ligera. O sea,
nada
no
de
se espera
tormenta, todavía claro, nada de tiempo
bueno,
severo.
Rápidamente, Mario Ortega, felicito a las meteorólogas, lo explican de manera muy amena. Agustín Sánchez, excelentes invitadas, bienvenida a la invitada de Cuba, ojalá se quede acá. Pues ya lleva 7 años, vaya caballero. Bueno, Jesús Valencia. El radar Doppler ya está funcionando bien.
Ya.
Tenía algunas fallas el año pasado, ¿verdad?
Sí, pues es que sí, afectó el temblor. Bueno, ya ve que hubo varios días que hubo temblor, pues, o sea, tembló.
Sí.
Y también, pues que hubo algunos problemas ahí con una descarga que hubo y se dañó la planta eléctrica, pero pues ya está funcionando perfectamente bien. Esperemos que se mantenga así todo el temporal, porque pues necesitamos, ¿no?
Es la herramienta más útil para el pronóstico inmediato.
Don Pepe Marca nos manda bendiciones. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros. Dice Edith González, para agradecer a las meteorólogas invitadas por compartirnos sus conocimientos y preguntarles cómo o dónde sigo la información del radar Doppler.
Pues en Twitter ponen radar Doppler UDG, en Facebook radar Doppler UDG, o simplemente en Google ponen radar Doppler UDG y ahí les va a aparecer nuestra página web. En Twitter y en Facebook también tenemos WhatsApp, que nos pueden mandar mensajitos. Es en el ahorita les digo el número de WhatsApp para que pueden mandarnos ahí, escribirnos y decir, oye, ¿va a llover o no? ¿Qué onda? Ahí voy.
Bueno, en lo que nos los busca, yo quiero agradecer a Maidez Bárcenas Castro, así como a Almadelia Ortiz Bañuelos del Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el que nos hayan ilustrado y además con muy buen humor el asunto del temporal de lluvias y todo lo que en todo esto implica. ¿Ya tiene el teléfono?
Sí, es el 33 36 15 98 29. Uh-huh. Ahí nos pueden mandar esto en un WhatsApp y decirnos, porque hay gente que no tiene Twitter ni Facebook, ¿no?
Sí.
Entonces, para los que son de WhatsApp, nos dicen, oye, ¿va a llover o no va a llover? Estoy instalado. O nos hablan por teléfono también al
33-36-15-98-29. Sí. Muy bien. Sí, muchas gracias a ustedes dos, ¿eh? La verdad, muchas gracias a Margarita gracias. Alegría gracias. De Comunicación gracias. Social de la Universidad de Guadalajara. Y espero que pronto regresen.
Para gracias, seguir hablando. Gracias.
¿Eh? Gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en la noche en la repetición y mañana aquí a las 10 de la mañana. Gracias.